Bien. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Laguna. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Rams, Dieter Rams, un diseñador alemán, un niño posguerra, un niño de la guerra en realidad, y su documental que salió en 2018 y cuenta un poco sobre su historia. Para esta entrega no leímos ningún libro, así que va a estar un toque. Así nomás, no sé cómo nos va saliendo en el momento. Tampoco trajimos a alguien que supiera mucho de historia, así que también está todo traído desde un fugaz recuerdo de lo que fue panorama histórico-social del diseño que cursamos hace 6 años, ¿no?
Sí, nuestra fuente, Arial 12. Nuestra fuente de los deseos.
No, bueno, a mí me encantaría, siendo honesta, traer algún día a alguien que pueda contarnos un toque sobre historia, ¿no? A mí me encanta la historia del diseño, pero alguien que se apasione ahí un toque y nos
Alguien que
dé.
sepa.
Me
Si sabes
encantaría.
sobre historia del diseño y querés sumarte, querés hacer
Nos
un
encantaría
capítulo.
escucharte.
Mándanos un DM.
Y bueno, nada. Somos Dani y Mika y esto es Voces y Bocetos. Bien,
Listo, ya está grabando.
excelente. Sí, yo vi el documental y me pasó lo siguiente, me confundió porque el chabón dice, viste, esta frase de menos pero mejor.
Sí.
Yo digo, ¿será? O sea, ¿será un error de traducción y habrán querido decir menos es más? Y lo googleé, viste. Y hubiera estado tan espectacular haber traído a alguien que realmente supiera un montón sobre historia y pueda iluminarnos con su conocimiento, pero el de menos es más es Peter Behrens o Mies van der Rohe, que fue su ayudante y como que siempre se lo adjudica a Mies.
Sí.
Así que no, son dos cosas distintas. Y yo tipo, ¿será lo? O sea, ¿se querrán de referir a eso? Porque está en alemán el
El
documental. Ahí
documental.
va. Entonces nada, ahí me hizo ruido. Pero no, es otra cosa distinta.
Tengo acá para mostrar, en el libro de diseño de toda la historia hay un capítulo, digamos, que se llama Menos es más, y justamente habla de eso. De qué pasa de Behrens a Rohe al minimalismo y a Rams.
Ah, es una
Y
línea.
hay una línea, me pareció muy interesante. Con respecto a eso, no sé nada de alemán, pero en inglés la frase típica de Rams se traduce como less but better. No es menos es más. Así que sí, hay algo con esa traducción. Cuando vi el documental, no le presté atención, sinceramente.
Sí, no, a mí me hizo ruido porque yo, viste, miraba el documental y estaba anotando en una agenda, tipo, cosas que él decía que me llamaban la atención. Y ahí pensaba, tipo, ¿será esto? Pero bueno, ahora que lo decís, será tipo, viste que está, no sé si te gustan los libros de terror, pero está tipo, primero Edgar Allan Poe, después está en el medio Lovecraft y después está abajo Stephen King, que son como una seguidilla de básicamente lo mismo. ¿Dirías que sería
Sí.
tipo Peter Behrens, Mies van der
Van
Rohe,
der Rohe,
claro,
sí.
y nuestro querido Rams y servidor de nuestro querido viejecillo del capítulo de hoy? El que este es el
Exacto.
podcast de capítulos sobre viejos, sobre
Sí.
personas viejas.
Hablemos de
Sí.
viejos.
Sí.
No, no, lo amamos. Qué genio. No sé si querés que grabemos la intro, si la hacemos después,
Yo lo
como
haré al
quieras.
final.
De
No
una.
sé ni qué voy a decir hoy. Yo vine, en realidad, vine preparada para que vos vengas con tu Dani Datos y me ilumines. Porque no sé casi nada de Rams. De hecho, yo ya lo maté, así que imagínate, realmente no sé nada de él. Así que vine a aprender.
Yo lamento informarte que ¿tampoco? No sé nada. Solo conozco los 10 principios del diseño y tenía ganas de ver este documental.
Sí.
That's it. Ahí termina mi conocimiento.
Oye, otro capítulo de Hablemos sin saber.
Sí, contaba con eso. Me con que íbamos a hablar sin saber.
Me encanta.
Para empezar, podríamos leer la definición de diseño que da. Dale. De buen diseño. Un buen diseño no se puede entender si no se entiende a la gente. Para que todos entiendan, diseño debería ser lo más simple posible. El tiempo de diseño irreflexivo para el consumo irreflexivo se ha terminado. Debemos tomarlo en cuenta con el aumento de la sobriedad y ojalá con un creciente estado de alerta y de racionalismo.
¿Qué era?
Eso para él es el buen diseño.
Sí.
Y lo dice al comienzo del documental, es lo primero que dice.
Hay como 25 planos muy cercanos de su cara y después está eso.
No sé si sí, se ven hasta los pelitos de su nariz.
Ay, sí, es una banda.
Menos, pero mejor.
Sí, yo estuve haciendo una pequeña investigación acerca de este hombre, porque te digo, no sabía nada. Y de hecho yo lo emplazaba, por eso lo maté, ¿no? Pero yo lo emplazaba temporalmente al mismo tiempo que nada, Walter Gropius, ponele, o Mies van der Rohe. Entonces... no hay chance de que esté vivo, pero es más, es mucho más joven. Vamos a decir que nació, no sé si lo anoté. Bueno, cuando terminó, en un momento en el documental, le iba a decir podcast, sí. tengo en la mente podcast. En el documental dicen que él cuando terminó la guerra tenía como 13 años, así que es como...
Sí, acá tengo la data, nació en 1932 y... No sé si te pasó a vos, pero algo que nunca asocié a Rams, obviamente todos sabemos que es alemán, pero nunca lo asocié creciendo en la Alemania nazi.
Sí, por eso.
Eso fue tremendo. Es un niño de la guerra.
Sí.
Y su diseño cobra muchísima importancia y relevancia en la posguerra por los cambios que proponía. Eso para mí fue mind-blowing, me estalló la cabeza.
Cambios agarrados a lo que ya estaba establecido desde Bauhaus.
Ese fue su piso.
Sí.
De hecho, el chabón comenta que estudió en una escuela, a los 17 años se metió en una especie de escuela técnica.
Sí.
No me acuerdo exactamente la denominación.
Escuela de arte, creo que le dice.
¿Escuela de arte y técnica? ¿Algo así? Sí.
Colegio de Artes Técnicas. Justo.
Colegio de Artes Técnicas.
Sí.
Y bueno, se mete a los 17 y cuando termina... que le gustaba mucho ese colegio porque tenía que hacer muebles y demás y construir cosas en un contexto de destrucción, saliendo de ese contexto de destrucción,
claro,
en plena posguerra.
Es tratando de levantar Alemania de nuevo.
Y se mete a estudiar arquitectura. Entonces, un chabón tan importante para el mundo del diseño arranca siendo arquitecto. Nos pasa otra vez lo mismo, me parece...
Es que nosotros en realidad estamos en una carrera que no tiene una antigüedad tan... O sea, no es muy antigua. Entonces, digo, si mal no me acuerdo... Estos todos datos históricos que capaz tiremos durante este capítulo son completamente traídos de un recuerdo que tuve de una materia hace 6 años. Así que realmente a chequear. Pero si mal no me acuerdo... Claro, si mal no me acuerdo, ponerle el diseño industrial acá en Argentina... digo, acá, bueno, en La Plata, qué sé yo, la facultad nuestra se fundó en el 60, ¿entendés? Entonces,
en el 62, Maldonado,
claro,
o sea, la carrera en el 62.
Entonces, sí. ¿Qué tanto antecedente puede llegar a tener si cuando nacieron los que son los padres del diseño industrial, no existía el diseño industrial, ¿no? Tipo, sí existía, por ejemplo, qué sé yo, el arte y el oficio, la artesanía o la arquitectura, que es lo más cercano porque tiene un método proyectual. Pero es muy lógico que vengan de esas ramas. Digo, capaz la ingeniería no tiene tanto en relación con el diseño industrial como lo tiene la arquitectura, ¿no? Por ejemplo.
Sí, entiendo. Y bueno, algo que considero muy curioso también de su historia, él siendo arquitecto, creo que estudiando arquitectura. No sé si terminó de estudiar arquitectura. Me parece que no estoy seguro. Mm. Un colega le dice que salió en el diario un anuncio de una empresa Brown. Y el tipo estaba como, ¿qué es eso? A ver,
sí,
vamos a ir.
Sí, pero escúchame, ya varias veces hablamos de cómo gente se mete en lugares en nichos, digamos, en los cuales terminan siendo súper grandes, como por ejemplo Ruth Carter con...
Ay, pensaba en ella también.
Con el tema del diseño de indumentaria, tipo, se meten de manera tipo, bueno, a ver, y de repente son lo más grande que existe dentro del ámbito, ¿entendés? Es una locura.
Qué gracioso eso. No, no deja de sorprenderme, te juro.
No deja de encantarme.
Lo random de la vida, básicamente. Che, vamos a probar. Y de repente, bueno...
Sale.
Claro, te sale y te sale también que te estudian en todas partes del mundo y...
Sí, tenés dos ranas latinoamericanas charlando sobre vos.
Sí. Y nada, algunas personas consideran, como el tipo este que estaba en el documental, que es el primer y el último diseñador.
Bueno.
Y esa frase.
Bueno, tampoco para tanto. Escúchame, ¿qué estamos haciendo si no vos y yo? La puta madre.
Deja algo para el resto,
me acaban de sacar el título, boludo. Sí. Igual, a ver, no sé, un grande. Lo queremos es yo lo que vi es otro viejecillo. Quejoso, de nuevo, ¿no?
Sí, aparentemente las quejas son clave. Básicamente, bueno, verifica nuestra hipótesis.
Sí.
Hay que quejarse.
Hay que quejarse.
De hecho, en una parte del documental hablan de que ahora cuando se observa un diseño, muchos diseñadores dicen, ¡ay, qué interesante! Y que cualquier cosa es interesante. Sí. Decís si te gusta, si no, ¿qué pensás realmente? Leímos un libro, no recuerdo si era Papanek el que lo menciona, pero que decía que básicamente a los objetos no los tenés que juzgar por si son lindos o si son feos. Tenés que saber apreciar si son coherentes o no.
Claro.
Y esa medida de lo que es un buen diseño, si es coherente o no, me parece que está buena, que hay que aprovecharla.
Sí. Y yo lo que iba a decir es... esto del buen diseño, el chabón es como... Se encuentra emplazado en el momento de la Gutenform, ¿te acordás?
No, la verdad es que no.
Había como...
¿Cómo era eso?
A ver, si mal no me acuerdo, ¿cómo era? Yo haciendo funcionar archivos viejos, ¿no? Había un movimiento de diseño que se repetía en distintas partes del mundo, que era básicamente como un diseño más bien racional, que en Alemania se llamaba la Gutenform, que es como la buena forma. Y en Estados Unidos tenía otro nombre.
Sí.
Era como... Me sale Good Design, pero no es Good Design. Que ay, creo que tiene relación con el diseño escandinavo también, si mal no me acuerdo. Estoy mezclando igual, ¿eh? Capaz estoy mezclando.
Ok. El término fue asociado por primera vez a dicha corriente en 1957, cuando Max Bill presentó su libro The Gutenform. Es de la escuela de Ulm.
Sí.
Siendo Max Bill el primer director de la universidad desde 1953 hasta el 56, donde le cede su cargo a Tomás Maldonado. Se dirigió como continuadora de la Bauhaus.
Me gustaría que leamos algún libro de historia. Hace mucho que no leemos historia.
Dale, ¿tenés alguno en mente?
No, pero podemos buscar.
Dale, te una.
En fin, continuando, a ver, ¿qué tengo yo?
Continuando.
Bueno, en 1961, esta persona entra entonces a diseñar para Brown.
Sí.
Y nada, ahí básicamente la arquitectura así hace un altachito.
Deja de interesarle directamente.
Sí, queda completamente desplazada.
Le proponen hacer una especie de proyecto de pasantía remunerada. Y lo que presenta les encanta a los hermanos Brown. Y bueno, lo contratan. Y me causó gracia que contó que con ese dinero se compró un autito.
Sí, un autito chiquito. Me encanta.
Sí, más cute. ¿Viste lo que eran esas fotos del chabón cuando era joven? Hermoso.
¿Vos decís que era lindo?
No, como con mucha ternura, con mucha energía.
Sí.
A mí me parece lindo igual, pero más allá de eso, como muy tierno, muy concentrado en lo suyo. Mm. No sé, diseñando y tenía una camisa blanca con un moño.
Y yo iba a la facultad con un jogging y una remera que uso de pijama. Mira qué linda la Mica diseñando. Es un proceso creativo. Y yo ahí tipo con los pelos parados, viste, las ojeras enormes.
Yo ahora en invierno con un gorro puesto para no...
morir.
Para no mostrar la porra, básicamente. ¿Te acordás que en primero había un chabón que iba a las cursadas de matemática de pijama?
No, ¿cómo fue eso? No me acuerdo.
Iba en skate y de pijama.
Lo banco igual. Es una elección. Re random. Es una elección... Aparte, igual matemática no era a las 8 de la mañana como para decir voy en pijama, ¿entendés? Era a las 2 de la tarde.
No, era después de comer, me parecía espectacular por eso.
Grande. Hay gente que es grande.
Sí, qué rey. No, hacía lo que quería desde el comienzo. Sí. Me encantó. Y hablando de ropa, ya divagando, sí, porque no hay un hilo conductor. Qué ternura que... se vista igual con la esposa.
¿Qué te dura la esposa, es boludo?
¿Viste? O sea, qué señora, qué pareja hermosa.
Toda chiquita ahí, ¿viste? Aparece en el documental regando las plantas.
Y él podando su bonsai. Y tipo chocho. Boludo. Creo que el único momento en el que se lo ve feliz es cuando está en su jardín.
Sí, chochísimo. Y cuando ponen jazz. Si no, después es re serio.
Y baila, sí. Pone jazz y se mueve. Qué tierno.
¿Qué tiene? Como 80 y pico años tenía, ¿no?
85 me parece que decía. Ahora no sé cuántos años.
Podemos resaltar, hay un momento que me gustó que él abren como una exposición permanente de sus objetos en un museo de que ya tiene como un montón de sillas. Algo que me gustó mucho, el director de ese museo decía...
perdón, te interrumpí.
No, ¿cómo se llamaba el museo?
El Museo de Vitra. Hay un documental que se llama 100 sillas, 1000 sillas, no me acuerdo el número. ¿Osta? Pequeña diferencia. Sí,
hay un
y
libro.
Aparece él.
Hay un libro de las 1000 sillas.
Está el documental. ¿Mira? Ese documental es espectacular, es muy, muy bueno. Y aparece él. Aparece este fragmento que vimos acá en ese documental también.
Mira, me encanta. El director, bueno, de ese museo habla que... A ver, la silla es atractiva para los diseñadores por una cuestión de que es un objeto que, por ejemplo, en confronto con la mesa, no la vas a tapar nunca con cosas. Y en confronto, por ejemplo, con la cama, no es tan como de lo íntimo, ¿no? Entonces, la silla es como el elemento perfecto para no sé, como demostrarse como diseñadores. Y el museo ese tiene una banda de sillas... Y me encanta porque el chabón está ahí paseando, criticando las sillas de otras personas, ¿entendés?
Sí.
De otras personas que también son grandes del diseño. Y por ejemplo, no sé, están los labios estos de Marilyn Monroe, o está... hay un sillón que él dice, que no me acuerdo de quién es, que son estos de taponcitos de colores, que el chabón dice, la verdad es que yo no entiendo esto. Yo nunca entendí este tipo de cosas. No puedo criticarlo, no lo entiendo. Dice confusión ordenada y como que le gusta la confusión ordenada y está bien la confusión ordenada, pero habla de por ejemplo de una silla que es como innecesaria, tipo, esto es innecesario.
Sí, él disfruta esa confusión ordenada. Para mí es un freak del orden, en el mejor de los sentidos.
Sí.
Su obra está basada en eso. Pero cuando hay algo que es caótico, ya está, le aburrió, no lo entiende, lo desprecia. De hecho, volviendo a su vida, digamos, 50 años casado con la misma mujer, 50 años viviendo en la misma casa, muestran imágenes de él diseñando en su estudio, debe ser su habitación estudio, supongo.
Sí.
De hará, no sé, 30 años y lo muestran ahora, en el mismo lugar, con la misma ropa. Dios.
Bastante metódico, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? Creo que eso es algo bastante común en algunos diseñadores. Hay un diseñador japonés que me encanta, Oki Sato se llama, y justamente dice eso, como que hay una rutina y le gusta porque se concentra en otras cosas, y a veces le gusta cambiar la rutina, por ejemplo, si va al trabajo, toma otra calle para ver otras cosas, pero siempre va por los mismos lugares y va observando un poco más allá.
Claro. Yo creo que son métodos arraigados a la personalidad.
También. Hay mucho de la personalidad. No sé si prestaste atención en las escenas en las que él está en un taxi y está impecable, con un sobre todo y su bastoncito minimalista, sí, mirando a la calle como medio asustado de qué es esto, cuánta gente, qué desorden, cuántos carteles, cuánta mugre. Y después lo muestran en la calle tipo quieto y toda la gente hablando, moviéndose y sí, él estático.
Asustado.
Sí, sí, sáquenme sí, sí, de acá.
Sí, tal cual. Qué loco.
Es muy loco y es muy interesante verlo, ver su filosofía, no solamente aplicada al diseño y a su obra, sino en su vida. Como que él es una representación tangible de su obra también.
Sí.
Siento que su obra es una extensión de su personalidad. Y eso no pasa siempre.
No hablamos de eso con Olafur Eliasson. ¿Te acordás en el capítulo de Abstract? Como que él lograba,
sí,
agarrar...
Tenés razón.
Tipo, está bien, el capítulo de Abstract era algo que armaba Netflix para, o por, digamos, Olafur. Pero Olafur como que agarraba eso que le daban y lo convertía en algo suyo. Tipo, dejaba de ser un capítulo de Netflix y pasaba a ser una obra más de él, como representación propia. Y creo que tiene también mucha relación con el último capítulo que lanzamos, que todavía no salió en realidad, con Luna, de que está bien, diseñamos, pero de todas formas es una expresión nuestra, porque sigue siendo una parte creativa y artística que nace de nuestros, de nuestra forma de ser, no es más que eso. Y bueno, y ahí toda la parte de estar expuesto y no me acuerdo cuál palabra usábamos.
La vulnerabilidad, la vulnerabilidad que eso supone.
Sí, exactamente. Me encanta. Todo ese círculo así, cerradito con moño, es hermoso.
Precioso. También recién estuve chequeando, sigue vivo, tiene 90 años en este momento. Y me parece, Rams me parece un monumento, Lit, me parece una institución. Es la... También cuando lo veía en la calle, digo... Es de otra época y no le interesa mucho lo que está pasando. Veías a la gente vestida de una forma, no sé, más divertida, con más colores y demás. Y él era un señor de otra época. Como sí, si alguien hubiese viajado en el tiempo y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué pasa con esto? No entiendo nada.
Sí, sí,
quiero
sí,
volver a mi jardín, a podar mi bonsai y escuchar jazz.
Qué lindo igual. Yo pienso... Pensaba igual cuando veía el documental, los objetos que muestran son preciosos, preciosos. Y en un momento explican,
sí,
en que como que los objetos en un momento como que dejan de venderse y como que Rams deja de laburar para Brown. Y pensaba también, bueno, sí, obvio, porque la sociedad muta todo el tiempo y nada, tipo, lo que es de una época, un momento que pasa la época, ya deja de ser interesante y deja de ser atractivo y sí, de llamar la atención, ¿no? Y seguramente le pasó a él. Ahora las cosas capaz nos gustan porque estamos como siempre ciclando dentro de las cosas viejas y que ya sucedieron y ahora le toca de nuevo a Ramsay. O bueno, lo estamos viendo como una obra de arte también, como algo del pasado.
Puede ser. Para mí, sus objetos tienen esta cualidad de... ¿Cómo es la palabra en español? Me sale timeless. De, no los puedes ubicar en el tiempo. Obviamente te remiten a un periodo de tiempo donde fueron creados, pero siguen vigentes, a eso me refiero.
Claro.
Son tan sobrios que funcionan perfectamente en la actualidad. De hecho, creo que la mayoría sabemos que Apple... se basa la estética de sus productos en la obra de Rams también.
Sí.
Y es eso. Hay algo que trasciende la temporalidad. Te puede gustar o no, pero justamente es el minimalismo y es esa sobriedad y funcionalidad que hacen que al día de hoy sigan vigentes y sigamos apreciando su belleza como en ese momento.
Sí, puede ser. Yo pensaba más en, bueno, qué pasó después con, por ejemplo, en todos estos electrodomésticos, pienso principalmente electrodomésticos, que son más como traídos de lo que era pin-up, ¿viste? Y ahora son como... O traídos del styling que existen sí. ahora y que se venden ahora. Y cómo se contraponen esos electrodomésticos con los de Rams, ¿no? No sé, pensaba tipo, ciclamos tanto la sociedad actualmente y tan rápido últimamente que como que vamos y volvemos dentro de los mismos temas y capaz sacamos cosas más sobrias o capaz tenemos una tostadora rosa con curvas abiertas en la mesada. O capaz tenemos las dos, ¿no?
Sí, yo tal cual, creo que nos nutren los opuestos y nos cansamos. Eso es una, siento que es una cualidad humana muy particular y muy divertida también, de que siempre terminamos volviendo a la anterior para encontrar una respuesta en el punto que estamos ahora y también empujando un poco, continuando hacia adelante, pero siempre revisando el pasado para encontrar un poco el opuesto de lo que estamos haciendo ahora.
Sí.
Viste que en muchas páginas, hablo de páginas web, ¿no? Se usa el minimalismo y las cosas muy simples. Y este último tiempo se está usando mucho una parte gráfica sacada del grupo Memphis. Tipo, esas formas, esos colores, todo súper descontracturado. Y
muy pop.
Tengo entendido que lo que le sigue al funcionalismo y a Rams, digamos, va por ahí.
Sí.
Como claro. Lo excesivo y lo divertido. Y ya el diseño no sigue a la función, sino que sigue a la diversión. Toda esa movida. Y
después vuelve. Bueno,
y después vuelve. Y entiendo que lo rechacen algunas personas. Así como él rechaza justamente a esas personas que lo rechazaron. O esas quizás esos objetos que pueden haber sido inspirados por esas contracorrientes con respecto a la suya. Es muy divertido.
Muy divertido, de verdad.
Sí, realmente. Pero admiro cómo se mantiene en su posición y no lo corre nadie.
No, mal.
Es un viejo alemán terco.
Yo diseño racionalismo y voy a diseñar racionalismo de acá hasta que me muera.
Sí, váyanse todos a la mierda. Siento que no lo dice, pero le está pensando.
Sí. Sí, cuando criticaba esos otros productos dentro de ese salón de arte, pensaba en ese profesor viejo que tiene una forma sola, ¿entendés? Y no puede fuera de esa forma. Y ojo, no está mal. Porque así son los movimientos en realidad. Y está bien. Tampoco si vos vas a diseñar algo, como dice él, innecesario o que sea, no sé, confuso, no está mal. Solamente no le va a gustar, pero no está mal.
No, para nada. Bajo su concepción, lo que haces es una falta de respeto al mundo, básicamente, pero está regio que lo hagas.
Sí, nosotros aprobamos ese tipo de cosas.
Desde acá, claro. A ver, usamos seudónimos de ranas y decimos que transmitimos de una laguna. Hacé lo que quieras, hermano. Hacé lo que quieras. A estar todo bien.
Bueno, creo que hay una parte de este podcast en el cual tenemos que hablar sobre los 10 mandamientos, los 10 principios del diseño según él.
Sin lugar a dudas.
Hay una aclaración que me gustaría hacer antes que tiene relación con... Es una de las primeras personas que habla sobre nosotros como el problema del planeta. Y el tema de la sustentabilidad y de generar productos que no empeoren la situación en la que ya estamos. Es sí. Literalmente como el precursor de esa idea, de la idea de la sustentabilidad, del diseño sustentable. Y es parte de uno de sus mandamientos.
Tal cual. Me parece muy curioso cómo una persona en 10 mandamientos puede resumir y abarcar tantos aspectos que siguen vigentes al día de hoy.
Sí, y en un momento él dice, tipo, deberían y pueden ser actualizados, pero no es que no queremos actualizarlos, digo, no hay una manera de mejorarlos, creo, porque ya son concisos y están excelentes.
No sé, me gustaría saber si alguien que nos está escuchando ¿Cree que se podría agregar algo o eliminar algo?
Mal.
¿Cómo los modificarían? Yo siento que esos mandamientos, bueno, Biblia, o sea, son lit los 10 mandamientos.
Sí, sí, sí.
Es como, ya, tallémoslo en piedra y pongámoslo en ese museo al lado de sus sillas.
Me encanta.
¿Los tenés a mano?
No.
¿Los 10? Los 10 principios del buen diseño.
Sí, sí, sí. Yo le digo 10 mandamientos, pero no.
Nosotros los llevamos por otro lado.
Sí, sí, sí.
Bueno, bien. ¿Te parece si los leemos?
Sí.
El primero, el buen diseño es innovador. Las posibilidades de innovación no se han agotado en absoluto. El desarrollo tecnológico siempre ofrece nuevas oportunidades para el diseño innovador.
Bien.
Qué difícil innovar a veces.
Yo creo que la innovación es mucho de conectar cables de cosas distintas. Y mucho de sentarse a pensarlo. Y sentarse a pensarlo. No sale de otra forma.
Sí, pero pensando en los objetos de Rams, digamos, y que para él también el buen diseño es sacar todo lo que está de más y dejar la esencia.
Sí.
Y al mismo tiempo innovar en ese juego. ¿Cómo le hace?
¿Cómo le hace?
Claro.
Bueno, viste que tiene el primer, o sea, lo que él considera como el primer Walkman, que es como si fuera un tocadiscos, pero chiquito.
Sí.
Y el disco está como expuesto externamente y hay una agujita que lo toca desde adentro del aparatejo. Y es innovador, tipo, no. Primero, no existía la idea de transportar discos de vinilo, escuchar música caminando. Y segundo, sí, me interesó un montón la idea de que el tocadiscos. Viste que el tocadiscos es como desde arriba, viene la aguja y toca el disco, literalmente. Y bueno, sí, este era como una pincita que salía desde adentro del producto y tocaba desde abajo el disco.
Sí, que él comentó que le preguntaron, ¿cómo lo resolviste? No, se encargaron los ingenieros.
Sí, y sí.
Y sí.
Y sí.
Y otra cosa también que quería comentar sobre la innovación, el uso de los materiales también. Cuando él, ¿te acordás de qué era la placa que pone sobre el tocadiscos grande?
No me acuerdo qué material era, pero digamos que era policarbonato.
Pongámosle que era policarbonato. Lo pone ahí, eso le permite, ese cambio de material le permite poner los botones arriba.
Es un material que no se usaba en el momento y que no estaba de moda.
Tal cual. Le permite modificar la posición de los botones y innovar a través de eso. Quizás son, sí, pequeños movimientos, pequeñas modificaciones.
Cambios.
Claro.
Sí.
Manteniendo lo mínimo, eso. Encontrarle. Claro, eso es la innovación. Para él, ¿no? No agregar y que sea más. Manteniendo las bases, generar distintos movimientos.
Está bárbaro. Bien, el segundo punto. El buen diseño hace útil un producto. Un producto se compra para ser usado. Tiene que satisfacer ciertos criterios, no solo funcionales, sino también psicológicos y estéticos. Un buen diseño enfatiza la utilidad de un producto sin tener en cuenta nada que pueda perjudicarlo. Él habla, viste, en un momento que los productos tienen que estar para servir, por lo tanto deben quedarse atrás. No empujar hacia el frente, no deben insistir en su presencia, deben hacer su trabajo y correrse del medio.
Sí.
Oye, en racionalismo.
Esa mentalidad de, nada, esto lo uso para hacer algo. Como esa claridad me parece espectacular. Y algo que me causa un poco gracia también, es que el chabón es re fanático de su obra. Tipo, la casa está llena de sus productos. No sé si tiene otras
Dale,
cosas.
Dale, yo también. Yo también lo haría.
Y si fuese Rams.
Digo, mi casa está llena de mis pelotudeces también igual, pero...
Ah, ¿sí? ¿Qué cosas tenés por tu casa diseñadas por vos?
Tenía hasta hace un par de meses, ya lo saqué porque ya empezaba a juntar polvo, tenía todas mis maquetas expuestas. Tipo, por ejemplo, la cafetera el año pasado la tenía,
¿sí?,
porque mi maqueta quedó súper linda. Obviamente creo que son productos a los que no les tengo bronca igual, porque al auto lo tiré al toque, onda, lo tiré a la basura a los 2 días de haber aprobado. Y digo dos porque capaz esos 2 días los dormí nada más.
Claro.
Pero ponele, tenía también expuesta la... ¿Viste que una vuelta hice una máscara de la peste?
Para historia, ¿no?
No, la hice por deporte. Porque estaba al pedo en pandemia.
Ah, sí, ya me acuerdo cuál. Sí, sí.
Bueno, esa también la tenía expuesta, pero son todas cosas que juntan mugre. Tenía colgado el reciclador de papel antes, acá atrás.
Lo recuerdo, sí, de eso me acuerdo.
Pero es como que en un momento te volvés, con todas estas maquetas te volvés como un hippie, ¿no? Mentira. No sé, es como que hay muchas cosas de cartón colgadas en las paredes y no sé.
Re.
Es un montón capaz.
Pero imagínate que si pasa con maquetas, ¿cómo no lo vas a usar si tenés el producto posta funcionando?
Yo quiero que mi juguete termine siendo un objeto escultural en mi casa.
Claro.
Así que, y como tiene ya la pinta de serlo naturalmente, ni siquiera sé si es divertido para jugar, pero se ve lindo, capaz puede terminar siéndolo.
Siempre fuiste el usuario, Mika.
Yo siempre diseñé para mí en este trabajo práctico. Yo quería que fuera bonito. Pero escúchame, yo arranqué y te dije, necesito algo lindo para Behance.
Sí.
Y ahora estoy haciendo algo lindo para Behance. Y listo.
Y te mantuviste en eso. Aplausos. Sí. Aplausos de pie. Hermoso.
Bien, el tercer punto, ¿querés leerlo?
El tercer punto. El buen diseño es estético. La calidad estética de un producto es parte integral de su utilidad, porque los productos que usamos a diario afectan a nuestra persona y nuestro bienestar. Pero no solo los objetos bien ejecutados pueden ser... No, leí cualquier cosa, perdón.
Tranqui, que vos lees y yo tipo, ajá, no solo, no sé. Aparte, en un momento dice, la calidad estética de un producto es pan integral, leí yo. Así que estoy peor que vos.
Claro. Va de vuelta. La calidad estética de un producto es parte integral de su utilidad, porque los productos que usamos a diario afectan a nuestra persona y a nuestro bienestar. Pero solo los objetos bien ejecutados pueden ser bellos.
La belleza no como valor agregado, sino como valor que se da cuando algo está bien diseñado, ¿no?
Hay algo... Acá para mí, este principio dialoga un poco con Donald Norman. Hay ahí...
Desarrollé,
claro,
me gusta.
Claro, viste que Norman habla de que si algo es feo, creo que es la palabra que usa, como que no funciona tan bien. Si tiene una falla, no se lo perdonamos. En cambio, si es un objeto lindo y tomás las cosas de otra manera.
Creo que se pueden condecir los dos establecimientos, porque...
Ruido de Mika pensando.
Sí, como que se da inminentemente cuando está bien diseñado. No es algo que está pensado aparte, tipo, bueno, ahora vamos a hacerlo lindo al producto.
No, para mí sí, él le presta muchísima atención, que esto ya es otro principio, el de los detalles. ¿Viste esa imagen que tenía impresos en grande? Los circulitos, tipo los números y las perillitas, y prestarle mucha atención a eso. Tiene que estar pensado. Le da mucha energía, le pone mucha energía al desarrollo estético de un producto.
Pero vos decís que tipo existe el producto como crudo y después existe el producto con el estético agregado. O es algo que la estética se da una vez que... terminás de diseñarlo y se da porque está bien diseñado nada más.
Él empieza a diseñar de adentro hacia afuera, para no caer en el styling. Pero cuando termina, en la parte final, cuando está en el afuera, elige una paleta de colores muy sutil, elige dónde poner los acentos, elige la tipografía, elige que la tipografía sea todo minúscula. Le presta demasiada atención. Lo hace lindo, por decirlo muy vulgarmente. Lo hace,
vende humo.
Vende humo.
Sí.
Pero no arranca por eso.
No. Pienso igual, ¿qué será, según Norman, un producto feo, no? Porque está bien, Rams dice que los productos feos son los que son confusos y son innecesarios, ¿no?
Sí.
¿Qué será para Norman un producto feo?
Ay,
es una pregunta que va a quedar.
Sí.
Preguntas que no tienen respuesta, porque no tenemos entrevista con nuestro señor.
Tendríamos que hacer un listado. No sé si en sus libros lo aclara. No recuerdo.
No que me acuerde. No, tal cual. Bien, punto 4. El buen diseño hace comprensible un producto. Deja clara la estructura del producto. Mejor aún, puede hacer que el producto hable. En el mejor de los casos, se explica por sí mismo. Y esto tiene relación con un momento del documental que ellos hablan de que les apuntaban a diseñar productos que no tuvieran manual de usuario.
Sí.
En la medida de lo posible. Sí. Que no lo lograban porque tenían que sacar un manual de usuario igualmente, pero la idea de que pudieras entender cómo funciona mirándolo, sin tener que abrir algo para entender, para leer. Yo me acuerdo cuando mi hijo se compró la impresora 3D.
Sí.
Las instrucciones venían con un montón de dibujos y las letras en japonés, en chino, no japonés. Y era como, ah, ¿qué carajo es esto? Y estábamos como, bueno, a ver, era como el dibujito y tratar de encontrar la pieza que se pareciera al dibujito para poder encastrarlas, ¿viste? Porque es súper difícil, aparte de si no tenés ni puta idea como yo. Estuvo complicado.
Claro, qué difícil, qué situación compleja. Y hablando de RAMs, también qué difícil en su época, porque eran productos tecnológicos, puramente.
Sí. Introducir como a personas que, qué sé yo, nunca habían tenido una licuadora o una tostadora. Igual, capaz son los electrodomésticos en general, más que nada los de cocina, no tenían tanto... como que no tienen tantas funciones, ¿no? La licuadora licúa y tiene una perilla para licuar y se acabó. La tostadora tuesta y lo mismo. No es como un televisor, una computadora, un celular.
En ese sentido, ¿no? Sí, pero viste en su estudio que tiene un equipo de música, que tiene, sí, tiene el tocadiscos, pero también tiene unos rollos como si fuesen de película. No, no sé bien qué es eso, la verdad. Como de las películas del cine, tipo la cinta.
Sí. Capaz un reproductor de... un DVD.
De la época.
Sí,
capaz,
sí.
Capaz yo veo eso y no tengo idea cómo se usa. Y puede calculo ser, pero... que la gente en la época tampoco.
Tal cual. Sí, no, yo... sí, lo pensé más para la tostadora y la licuadora, pero sí, tiene sentido. Un tocadiscos, en realidad. Con todos esos botones y esas perillas.
Sí, y la aguja, tipo... ¿Qué haces con eso? Imagínate.
Vamos a delatar nuestra edad. ¿Alguna vez tocaste un tocadiscos? Onda, como estar cerca de un tocadiscos y ver cómo funciona.
Sí, dos veces.
¿Dos veces? Sí. En dos oportunidades que no voy a olvidar nunca en
sí,
mi vida.
Sí, tal cual. Una vez en la casa de mi abuela había un tocadiscos, pero era un híbrido, era una mezcla de digital y la parte analógica del tocadiscos.
Mira.
Y bueno, nada, había un par de discos ahí, pero nunca llegué a hacer que funcione, no terminé de entenderlo. Mm. Y otra vez vi cómo, sí, lo hacían y con un vinilo de Lana del Rey.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Re lindo.
Yo también tengo la misma experiencia con el tocadiscos de mi abuela, que era un tocadiscos fancy. No era digital como el tuyo, pero era mezcla con radio. Tipo, tenía las dos cosas. Y es un mueblecito tipo un aparadorcito con patitas cortas, tipo, no sé, mesita de living, y se levantaba la tapa y se trababa y ahí estaba todo el disco, los botones.
Claro.
No sé usarlo, honestamente no lo sé usar y creo que no anda, pero estuve cerca de uno.
Es difícil, o sea, parece una pavada, pero realmente tenés velocidades. No sé, yo tampoco sé usarlo, la verdad.
Ya vamos a aprender, no pasa nada.
Ya nos daremos cuenta. Si está bien diseñado, nos, sí, daremos cuenta.
Uf, modo crítico. Si esto está bien diseñado, yo tengo que entender cómo funciona.
Modo Rams. Punto 5. El buen diseño no es intrusivo. Los productos que cumplen un propósito son como herramientas. No son ni objetos decorativos ni obras de arte. Por lo tanto, su diseño debe ser neutral y sobrio para dejar espacio a la autoexpresión del usuario. Y ahí es cuando me paro de pie y aplaudo. Dale, Rams.
Un poco más de racionalismo por acá. Leo el 6. El buen diseño es honesto. No hace que un producto sea más innovador, poderoso o valioso. No, voy de nuevo. ¿Sí? No hace que un producto sea más innovador, poderoso o valioso de lo que realmente es. No intenta manipular al consumidor con promesas que no pueden ser cumplidas. Honesto, ¿no? ¿Qué palabra?
Creo que...
No vende humo.
No vende humo, y esto tiene que ver mucho con los materiales también. De que no haya recubrimientos, que los materiales percibidos sean los materiales usados. Más allá de sus funciones y todo eso, ¿no?
Yo no me olvido de un profesor que siempre que daba teóricos hablaba de su heladera, porque estaba frustradísimo porque se había comprado una heladera que por fuera se veía enchapada de metal y que cuando la abrió, una vuelta cuando la compró, la abrió y se dio cuenta de que era todo plástico con una lámina de metal por fuera y que era una cagada. Me acuerdo que decía que era una cagada. Estaba enchinchadísimo.
Sí, lo recuerdo también. Sí.
Hay mucho igual, creo, hoy en día, de la falsedad, digamos, o la no honestidad de un producto, que se da más por el marketing. Más allá de lo que nosotros vemos en el producto, hay mucha venta de humo en el marketing de o un packaging de un producto.
Sí, venta de una fantasía, ¿viste? Como de que tenés esto y vas a poder, no sé, volar. Y es como, nada, es un celu, tiene 4 cámaras, nada más. Listo.
Viste, la que tenía 3 es lo mismo, pero una más.
Claro, salen mejor las fotos, pero sigo acá.
Sí.
Sí, tal cual.
Sigo en la tierra.
Re, tal cual. Y eso. Yo lo... Ahora amplío mi entendimiento con tu comentario también, pero lo había tomado más que nada por el lado de los materiales. Que es algo que en el documental lo comentan bastante. De hecho, ese sitio que está haciendo... No sé si te acordás del nombre del otro chabón. Otra persona también que tiene una empresa.
No, no me acuerdo.
Hablemos sin saber.
Nombre, yo retener, no, ni a par.
No, ¿qué es retener un nombre? No puedo. Bueno, un flaco estaba haciendo un lugar que subarrendaba una parte para que practiquen circo unas personas. Y a pesar de ser una pieza arquitectónica, tenía mucho de diseño, en sentido de que los tirantes estaban a la vista, no tenían recubrimientos, había 2 tipos de maderas, la luz, se utilizaba la luz diurna, se aprovechaba al máximo para no prender en ningún momento del día, luces artificiales, no sé, sí. Me pareció espectacular. Y me saltó,
sí, estuvo muy peor.
Tal cual, me saltó este punto a la cabeza cuando lo vi.
Sí, el proyectar espacios, ¿no? Tipo, y otra vez la conexión entre arquitectura y diseño. El punto de inflexión.
Es el proyecto ideal para él, en ese sentido. Le vas a abrazar un poco esa parte arquitectónica que dejó para allá a los 18 ¿sí? años.
Que abandonó.
Sí, tal Mal. Cual.
¿Lees el punto 7?
El buen diseño es duradero. Evita estar a la moda y por lo tanto nunca parece anticuado. A diferencia del diseño de moda, dura muchos años, incluso en la sociedad actual.
Bueno, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no?
Su obra es el mejor ejemplo. Él dijo, a ver, ¿qué cosas hice? Esto. Listo, el séptimo punto. En el séptimo sí, me tiro unas flores.
Me lo dedico a mí.
Sí, tal cual.
Me lo merezco.
El séptimo es mío, ya.
Bien. 8. El buen diseño es minucioso hasta el último detalle. Nada debe ser arbitrario o dejado al azar. El cuidado y la precisión en el proceso de diseño muestran respeto hacia el usuario.
Esto me encantó. Creo que de todos los puntos es el único al que no le había prestado tanta atención anteriormente. Y digo, re.
El respeto hacia el usuario, ¿entendés?
Se trata, es la empatía, y es decir, esto que te estoy dando, esto que vas a comprar por lo general, es bueno, sí. Te va a servir. Tipo, llévalo, podés confiar en esto, te va a servir.
Mal. Qué lindo.
Tal cual, que la atención a los detalles sea un requisito para que un diseño sea bueno. Y que eso esté escrito y se estudie en todas las universidades del mundo. Besito de chef.
Mal.
9. Bien. El buen diseño es respetuoso con el medio ambiente. El diseño hace una importante contribución a la preservación del medio ambiente. Conserva los recursos y minimiza la contaminación física y visual a lo largo del ciclo de vida del producto. Ah, lo quiero. Ah, creo que ya hablamos de esto.
Vamos a anticipar un capítulo sobre diseño y sustentabilidad próximamente para vos.
Si ¡spoiler! Sí, ya le estamos pensando. Estamos coordinando algunas cosas. Así que se viene.
Sí. 10. El buen diseño es diseño en su mínima expresión. Menos, pero mejor, porque se concentran los aspectos esenciales y los productos no se cargan con lo no esencial. De vuelta a la pureza, de vuelta a la simplicidad. Invoca a su padre Mies van der Rohe para traer al minimalismo a su vida y cierra este patrón de mandamientos del diseño para con un moño de oro, nada más.
Nada más. Me parece que para hacerle honor a este personaje, el capítulo debería terminar acá. Debería ser
coincido.
Minimalista. True HC minimalista. Fue todo por hoy. Creo que no hay nada más para decir.
No tengo nada más que decir. Si les gustó hasta ahora, pueden seguirnos en nuestro Instagram @vocesybocetos y en nuestros Instagram personales, que el de Daniel es
@neodanielo en Instagram y en Twitter.
Y bueno, el mío es @deurquina en Instagram, nada más. Y nada, escríbanos, cuéntenos qué les parece, que siempre nos encanta leerles. Y ¿algo más?
Nada más. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima.
Adiós.
Adiós.